He recibido la llamada de los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica, nuestros hermanos en Nicaragua, Bolivia, Cuba, del general de ejército Raúl Castro Ruz, del Caribe, de hermanos de América Latina y más allá. Y su llamada ha sido de admiración por la valentía y la fuerza de este pueblo.
Será un agradecimiento de Maduro en esta madrugada de lunes. Es cierto que pueden llegar otros reconocimientos a lo largo de la jornada, porque esto fue muy tarde en la noche o en la madrugada misma de hoy. Pero Maduro no puede nombrar a Lula, por ejemplo, no puede nombrar a Petro. Estoy hablando de la izquierda. No va a nombrar a la calle y a Milei, que era una obviedad que no iba a pasar. Pero a Lula, a Petro, no los puede nombrar. Dice Latinoamérica, pero no dice a quién. Aún no llamaron de estos países.
Sí, no. El único sudamericano que puede nombrar es Bolivia, en este caso, que lo menciona así.
Si el proceso hubiese sido otro, en el que no tuviésemos dudas sobre el resultado, quizás sí podría mencionar a muchos. Si el proceso hubiese sido otro, seguro, y el resultado hubiese sido este, seguramente lo hubiesen llamado.
Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pero Boric ya fue muy duro. El presidente Gabriel Boric de Chile dijo así en la red social X: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. Y esa es una primera frase muy contundente. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Está claro que Boric abre una puerta, digo, verifiquen los datos, que sean auditables, nosotros lo reconoceremos. No es lo mismo de la calle Pou, decían. La calle cierra la puerta, dice, así no, era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales.
No, y dice, no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Bueno, quizás podría llegar a un matiz el presidente si le dijeran vamos a hacer un recuento de votos efectivamente con veedores internacionales independientes. O sea, no, un tuit a veces es un espacio muy corto y se toma la decisión a las apuradas.
Y era tarde, ¿no?
Sí,
o era temprano y en la madrugada. Bueno, hay algunas otras miradas. Habló Blinken de Estados Unidos, con una mirada también cuestionadora de lo que está pasando. Ahora les puedo leer. En España esperan.
En España hasta esta mañana, cuando yo me levanté, quizás ahora hay otra información porque ellos están bastante más avanzados en el día. Pero bueno, estaban esperando los datos de veeduría de los organismos internacionales, sobre todo de Naciones Unidas, para expresarse sobre esta elección, más allá de que saben que los datos en bruto de algún modo y el proceso como se ha dado muestran como ciertas turbiedad en el proceso, ¿no?
Bien, la nota.
O sea, no reconocieron ni desconocieron los resultados. Están esperando, digamos, a ver qué pasa con la veeduría de los organismos internacionales.
Sí, una mirada como la de Chile, la de Estados Unidos, la de España, la de la Unión Europea, la de Blinken en Estados Unidos, que es que hay que revisar. Es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente de nuevo, dijo Blinken de Estados Unidos apenas se conoció el resultado del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, lo cierto es que hasta el momento los reconocimientos que puede dar Maduro, fe que lo llamaron, le dijeron, él lo dice del eje bolivariano.
Sí, de la Alianza Bolivariana, etcétera, etcétera. No me acuerdo cómo es el resto del nombre.
Bueno, ponerlo ahí, cómo es el audio. A ver.
He recibido la llamada de los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica, nuestros hermanos en Nicaragua, Bolivia, Cuba, del general de ejército Raúl Castro Ruz, del Caribe, de hermanos de América Latina y más allá. Y su llamada ha sido de admiración por la valentía y la fuerza de este pueblo.
Breve repaso para cerrar esta mirada de la elección de Venezuela, de cómo se desarrolló la jornada y qué se esperaba en la previa, ¿no? Había una sensación de que podía ser el día del cambio. No lo fue, hubo un triunfo holgado, se podría decir, por 6 puntos de diferencia según el Consejo Nacional Electoral venezolano.
Sí, incluso si lo miramos en comparación con la elección de 2013, que es la que muchas personas están tomando, en aquella elección Maduro había superado a Capriles por 1.49% de los votos y de hecho ese margen tan escaso generaba todavía un espacio de dudas mayor, ¿no? Porque era, estamos hablando de menos de un 2% de diferencia frente a la situación que tenemos hoy, que es de 51.20 contra 44.2 en favor de Maduro. Eso es lo que dice la CNE en este momento, pero desde la oposición se marca que el resultado electoral que ellos tendrían sería 70-30 en favor de la oposición. O sea, estamos hablando de una distancia mucho más grande. Pero bueno, la jornada electoral más allá de las salvedades sobre el proceso y algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se instrumentó la elección en la previa, que tiene que ver con haber eliminado algunos veedores independientes y demás, la jornada parecía transcurrir con bastante normalidad, ¿no? Sí. En Venezuela parecía, por lo menos yo no estaba allí, pero lo que se podía ver parecía una jornada electoral bastante normal, sin ser sobre algunas denuncias de deportación de delegados internacionales, simpatizantes con la oposición, que esta denuncia la presentaron algunos países que habían enviado a veedores internacionales, a veces simpatizantes con algunos partidos opositores, y el registro de situaciones tensas fuera de los colegios electorales, sobre todo a la hora de cierre de mesas, que se denunciaba que habían aparecido muchos ciudadanos en motos de alguna manera a tratar de evitar que los veedores opositores pudieran ingresar a la mesa durante el conteo, ¿no? Les decían, bueno, váyanse de aquí, que para que no les pase nada y demás. Hubo como ciertas situaciones de bastante tensión. Sí,
yo llegué a ver un canal venezolano
y de incluso,
violencia. No es como que hacían nada, nada más intimidante, ¿no?
Sí, sí.
Con muchas motos,
bueno, eran
son
muchas
conocidos
motos
en Venezuela. Empiezan a dar vueltas ahí en la moto cuando van a entrar los veedores, intimidan, dan mucho miedo ahí lo que pasa. Eso no quiere decir que hayan fraguado la elección. No quiere decir que son acciones que a veces aparecen, decían desde el gobierno, fueron mínimas y muy
pocas. Sí, que de hecho incluso Edmundo González, el candidato de la oposición, llamó a través de la red social Twitter, ex, a que por favor que los que estaban siguiendo el resultado de la elección en cada una de las mesas se quedaran allí, que no se sintieran amedrentados ni siquiera por las personas que estaban en motos, ni por algunos militares que también aparecieron en la puerta de algunos colegios electorales. A partir de allí, bueno, se cierran las mesas de votación y se espera, digamos, el comunicado de el Consejo Nacional Electoral, y automáticamente entre el momento en que se cierran las mesas y que el organismo electoral efectivamente anuncia que Maduro es el ganador, lo que pasa es que la oposición denuncia que la transferencia de información desde las mesas electorales a el organismo electoral se había detenido. O sea que el envío de estas actas se había detenido en un momento de la noche. O sea, hasta cierto momento de la noche parece que funcionó con normalidad y luego esto se detiene. Incluso sobre esto, Nicolás Maduro, cuando se anuncia que efectivamente había sido reelecto, él dice que sí, que existió este problema y que se debió, entre otras cosas, a un hackeo masivo. Y claramente se lo atribuye a Estados Unidos, ¿no? Porque dice, ¿saben de qué país vino? Entiendo que se refiere a Estados Unidos por el bloqueo y demás, ¿no? O sea, si no, no se entiende mucho a qué otro país se puede referir. Yo creo que él se está refiriendo a Estados Unidos. Pero bueno, por otra parte, a partir de eso dice, bueno, nosotros recibimos un hackeo masivo, sin embargo la elección es la que es, y bueno, y yo fui reelecto por un periodo de 6 años más. Ahora estábamos sacando cuentas antes de salir al aire de que estamos hablando de que si no pasa nada en el medio, Maduro podría seguir en el poder hasta el 2031, ¿no? O sea, a partir de esta elección,
sí, son seis años
y va a asumir en unos meses, estamos hablando de 2031.
Completando 32 años de chavismo. Porque Hugo Chávez asume en el 99.
Claro.
Como presidente.
Bueno, si eso, si no pasa nada en el medio, ¿no? Porque también sí lo que sabemos es que esta elección para muchos era un punto de inflexión. Parecía que podía existir la posibilidad de que se diera un mecanismo de competencia real y que en ese proceso de competencia real entre las dos partes, quizás Edmundo González efectivamente podría haber salido electo. Pero bueno, a partir de las denuncias, María Corina Machado, que es la líder de la oposición, digamos, que está incluso por encima de Edmundo González, que era el candidato, dice que bueno, que de acuerdo a la información que ellos tenían que ellos tienen a su vez todas las actas que efectivamente se transmitieron de las mesas a el organismo electoral, el resultado que tienen coincide también con los boca de urna que tenían y que estaban haciendo de manera independiente y autónoma, que también coincidían con muchas de las encuestas que tenían, y que bueno, y que ese resultado era favorable a Edmundo González en un 70-30, lo cual dista bastante del resultado que anunció el organismo electoral y en el que se apoya Maduro.
Bueno, de hecho dista bastante el 70-30 también de lo que decían varias encuestas en la previa, que eran una ventaja de unos 20 puntos en favor del candidato opositor, no de 40.
Entre un 7 y 20 puntos, ¿no? Las que
daban más eran 20, no 40 puntos.
Sí, que igual por eso estaríamos en un resultado bastante llamativo, pero bueno, lo que decía Corina Machado, entre otras cosas, es ganamos en todos los distritos, ganamos en todos los estratos sociales también, y esto mostraría un 70-30. Bueno, quizás para justamente poder pasar raya y decir, bueno, efectivamente, cuál es el resultado, habría que hacer un recuento de votos, ¿no? Para ver si ese 70-30 están así y si este resultado que tenemos hoy es también el que efectivamente
se dio. Pero vos decías, había como una sensación que venía también de lo que dijeron Mujica, Lula, Petro, Boric, de que podía darse un cambio de rumbo en Venezuela, o que ellos también tenían la sensación, la información de que podía darse un cambio de rumbo y le habían quitado el apoyo a Maduro explícitamente.
Sí,
¿no?
Sin duda, porque por primera vez la presión internacional no solo parecía, si se quiere, de los países que estaban gobernados por partidos que simpatizan con la oposición venezolana, sino que también venían de líderes que en el pasado fueron aliados del gobierno chavista, como por ejemplo Brasil, y acá voy a abrir un paréntesis grande porque podríamos decir peronismo, kirchnerismo, en realidad fue Alberto Fernández, que no está kirchnerista, pero bueno, sí. Ni tan peronista, pero digamos que participa ideológicamente y electoralmente de ese mismo, incluso él fue invitado por el gobierno, y el jueves dio una entrevista en una radio argentina y le preguntaron qué iba a hacer como veedor, si efectivamente iba a legitimar la posición del gobierno. Él dijo, no, yo voy a ser un veedor de la democracia y ver, y voy a transmitir lo que vea en ese proceso electoral, y a partir de sus dichos en esa radio, el gobierno venezolano le retiró la invitación, o sea, lo retiraron de la lista de veedores internacionales, ¿no? Simplemente por haber dicho eso, ni siquiera era tanta presión lo que estaba haciendo Alberto Fernández en ese momento. A su vez, la oposición por primera vez consiguió unirse en favor de una candidatura y no solamente en unión al boicot del proceso, ¿no? El proceso venía viciado, claro, con muchos problemas, e igual la oposición dijo, bueno, avancemos igual con este proceso, ya que tenemos elecciones, vayamos con un candidato único, a pesar de que Corina Machado no podía presentarse a esa elección y era la candidata favorita de la oposición, y bueno, y deciden avanzar igual. O sea, había una serie de situaciones que propiciaban, o por lo menos podían generar la sensación de que se podía dar un proceso de competencia real y quizás salida del chavismo del poder. Pero bueno, el resultado que anuncia el organismo electoral da cuenta efectivamente de un resultado competitivo, ¿no? Porque tampoco lo que dice el organismo electoral es, bueno, Maduro aplastó, 80-20, sí, claro. Tenemos un resultado, no, muestra un escenario que claramente está
ajustado,
admitiendo que existía una competencia electoral y que hay un porcentaje de la población que efectivamente no apoya a Maduro, y el viernes hablábamos un poco de cuál es el requisito mínimo que debe tener una democracia, y es que deba atravesar procesos realmente competitivos en el que en al menos dos actores compitan. Y bueno, eso es lo que está hoy en cuestionamiento en Venezuela.
No toquen nada.